Es un gustazo recibir acá desde Tacuarembó con amor al hombre que le hizo el himno al club de Tacuarembó, ¿no? Es la cosa de los que tiene esa gente de rojo y blanco. Carlos Benavides, el Sapo.
Un gran abrazo para ti y para todos los oyentes. Justamente te estamos hablando de discos y de trabajo. Y yo te decía, ya que estamos al aire, muy bueno el trabajo, me regalaste cuando traje el otro disco, Tu Pago del Corazón, regalaste un trabajo también y...
El que tiene las manos de mis padres, sí, sí, parece ser el último disco.
Claro, y bueno,
¿Cómo estás?
Bien.
Te cruzo por la Rambla, tortando.
Sí.
Te vine yo te iba a decir, porque no te das cuenta que... Y no es que yo vaya muy tapado, que vos venís en otra cosa, venís componiendo, venís haciendo algo. Y yo estoy por pegarte el grito, ¿viste? Si ves a la muchacha, la moza, decirte que vaya Jamín del País, una cosa de esa, pero no.
nos salimos un rato, que hace bien, además teniendo eso hermoso, esa Rambla hermosa, y viviendo cerca de ahí, hay que aprovecharla, ¿no?
¿Qué pasa con la gente de Tacuarembó, con un tipo como vos, que pasó muchos años en Tacuarembó, que viene a Montevideo y se encuentra con la Rambla de Montevideo? ¿Qué significa? ¿Es el océano?
Mira, yo me vine en el 74, o sea que estoy viviendo más años acá que en Tacuarembó, pero si hubo algo que me atrajo desde la primera vez que vine de niño fue justamente la Rambla y el Estadio Centenario. El estadio tiene una atracción todavía, es decir, juega Tacuarembó, Peñarol, La Celeste, allá vamos, aunque nos enojemos y digo, no voy nunca más al estadio y después... Bueno. Pero la Rambla y el mar fue impresionante, porque yo lo conocí en mi... Bueno, en aquellos tiempos no había televisión en Tacuarembó. Es decir, el mar lo veíamos en las películas o en las fotos de las revistas, pero nunca... Y bueno, y como ya sabía nadar, aprendí a nadar allá en el río Tacuarembó chico, aquello fue impresionante, ¿no? Además uno le miraba, ¿qué es lo que hace? Mira la otra orilla para ver si puede llegar nadando, ¿no? Pero...
Estaba bravo llegar a Argentina.
No, medio complicado, ¿no? No, pero fue... Y es algo inevitable. Hace falta. Uh-huh. Inclusive, te puedo decir que estando en Tacuarembó, yendo a pasear, se extraña. Claro que sí. Porque, claro, es otro ritmo de vida. Y yo en Tacuarembó tengo ahora mis amigos nomás, O sea que ese Tacuarembó vive en las canciones nuestras y por supuesto en la gente que conocemos, y que es inevitable que cada vez que vamos estamos a veces una semana y hay una libretita donde apuntamos de todo, y eso nos sirve después para componer inclusive canciones que ni nombren a Tacuarembó, pero como la gente de allá es parecida a la gente de todo el interior, no solo del Uruguay sino de Argentina. Y acá no te dio también, porque será que uno vive más apurado acá, vivimos más apresurados en la capital, pero no cambia mucho un sábado o un domingo de tarde en el barrio Palermo donde yo vivo, no cambia mucho, porque inclusive ahora en Tacuarembó sentís lonja también los sábados y los domingos.
Y sí, está bravo. Eso empezó en Durazno, ¿eh?
Ahora es impresionante.
Durazno fue la primera, es fuerte de eso, pero además nosotros somos la mezcla de todos, ¿no?
Claro. Claro,
pásenlo, sí. ¿Quién es solamente de Montevideo?
Sí,
y no ha tenido una vieja que es del interior, tu viejo del interior, sí. Yo qué sé.
En el edificio que nosotros vivimos, la mayoría son de...
¿Vos estás por acá, por la zona?
En Palermo, Salto y San Salvador.
Claro, linda zona. Además.
Lindo, hermoso barrio.
Dice, Fernando, tenés un grande al lado tuyo, poeta y cantor, un grande como su tío. Dice, felicitaciones, Oscar de Tres Ombúes.
Un gran abrazo, Oscar.
Oscar es un querido cafetero. Que además ha sido uno de los primeros en arrimarle el fuego a esta campaña de juntar los libros para el Penal de Libertad, que se ha juntado para material a bocha. Digo bocha por seguir nombrando a Benavides, ¿no?
Sí, seguro.
Carlos, ¿cuántos discos tenés grabados ya?
Mira, entre CD, cassette y discos de vinilo son como 30 trabajos. Yo digo, la cantidad no quiere decir calidad, ¿no? Cada disco es una historia. Podríamos escribir un libro sobre cada...
¿Sí? ¿No quiere decir que hay discos que no hubieses vuelto a grabar, que no grabarías?
No. Todas las etapas fueron difíciles, fueron duras. en tiempos duros, y después también, porque digo, un poco más tranquilo en el día, pero vos sabés bien que el disco es un hermoso riesgo, ¿no? Como aquel que se trepa a un cerro y se tira con una ala de cartón. Porque lo que podemos esperar es que tal vez alguna de las canciones, de esas 15 canciones que yo grabé esta vez, me doy por bien pago, si una de ellas la gente la reconoce, la pide, la hace suya, ¿no? Creo que ahí logró el objetivo la canción, ¿no? Pero ahí es toda una vida dentro de un estudio de grabación.
Sí, y sobre todo Sondor, ¿no?
Sí, grabé después un disco en Argentina, grabé otro disco, ¿cómo es La Estación es Perdida, para decir, Joan Bardella, y otro disco que grabamos en Estrella Federal, compartido con Enrique, el Flaco Julio y el Careca en Porto Alegre, y Sebastián Fonseca de Oliveira, gran, excelente amigo, y bueno, y después las canciones andan por ahí, ¿no? El que las repartió no fui yo. Gracias a Alfredo Zitarrosa, muchas canciones nuestras se conocieron.
Claro.
Y se conocen por él. Lo digo,
¿Quién ha sido? ¿Ha sido el más grande que te ha grabado?
Bueno, creo que Alfredo fue cuando éramos y seguimos siéndolo, unos ilustres desconocidos que llegó a Tacuarembó y a la barra de Ulises que estaba con el Bocha y a grabar sus canciones. Y estar en un cuarto con él cantándole las canciones, yo creo que más sude más que dando el examen de matemática en cuarto de liceo, que odiaba la matemática. Pero también Santiago Chalar, otro querido amigo, grabó, el Flaco Fossati, la Barnoa Carrero, Darno Jans, Julio Morte, bueno, hay una cantidad, digo, no te voy a poner a decir cada uno, pero lo más significativo para mí fueron esos que te he nombrado, porque no solo grabaron las canciones, sino que me ayudaron mucho. Alfredo prestándonos el guitarrón, en los dos primeros discos grabamos con el guitarrón de Alfredo. Y cuando teníamos una actuación íbamos a la casa.
¿Pero el guitarrón que ya era de Corrales, no, Julito?
No, el guitarrón, el instrumento. No, en aquellos tiempos tocaba Gualberto López, Ciro Pérez, y no me acuerdo el nombre del otro guitarrista, estoy hablando del año 74, 73, 74. Y él no le prestaba a nadie el instrumento, y a nosotros íbamos a la casa de él ahí en el Prado, teníamos una actuación en Las Piedras, y él nos prestaba el guitarrón, una cosa insólita, porque no prestaba a nadie el instrumento. Claro, se lo cuidábamos más que nosotros, ¿no?
Obviamente.
Pero, y Santiago Chalar también fue un tipo excelente, lo conocí antes de grabar disco, porque él era traumatólogo y era compañero de mi hermano en traumatología. Y un día cuadró que nos encontramos en la casa y...
¿Qué cantó, Santiago?
Sí, sí. Yo lo conocía... yo cuando él empezó a cantar, yo no sabía que era Santiago Chalar, era el doctor Carlos Paravís. Y yo decía, ¿usted sabe que hay en Tacuarembó pasan en la radio un disco de un cantor que canta igualito a usted? Yo no estoy diciendo que está imitándolo, pero era Osiris con una voz más juvenil. Y él dice, no, soy yo. ¿Cómo que sí? Si usted es Paravís, ¿no? Pero Santiago Chalar es mi seudónimo. Y bueno, de ahí...
Sí, porque tenía un relajo brutal para poder usar el nombre de él, ¿no?
Y de ahí nos hicimos amigos. Me acuerdo que me dio la dirección y dice, bueno, cuando vuelvas a Montevideo, me dijo. Esto allá por el 70. Y yo lo quedé mirando, incrédulo, ¿no? Dice, no, porque vos vas a volver a Montevideo. Y bueno, cuando vine
Te juntaste.
Sí, nos juntamos y anduvimos mucho tiempo... cantando en distintos lados y yo creo que inauguramos todos los festivales que hay acá en Uruguay con una barra grande de cantores.
¿Sabés que vamos a seguir escuchando temas del disco porque tenemos un ratito más con Carlos Benavides, con el Sapo, ya hay varias cosas. Uno, el Quique Sousa está pidiendo que cantes un pedacito del himno de Tacuarembó. Así que si podés hacerlo, está bárbaro.
Bueno, vemos después, no me acuerdo mucho la letra. Hay que saltar, la roja y blanca viene a ganar, poniendo aquello y mucho más, se viene el tacua, viene a ganar. ¿Por saben dónde surgió esa canción? En un ómnibus. Yo iba a ver a Tacuarembó en los primeros partidos que jugó el Tacua en el Prado contra River, Y bueno, 522, lo tomé en Palermo, me siento al lado de una señora y sube una cantidad de gurises con bufandas, gorros y banderas de Tacuarembó, ¿no? Y me dice la señora, dice, ¿de dónde vienen esos muchachos con banderas roja y blanca? Y le dije, vienen de Tacuarembó. ¿De dónde viene esa gente? Camiseta roja y blanca.
Claro. Dice, enero, preguntarle al sapo de cuando tenía una banda de rock, dice Jorge.
Oh, claro que sí, una banda de rock que nunca debutó.
Los Wonder... La Virgen se llamaba.
Los Wonder Fox. Los Wonder Fox.
Qué maravilla.
Wonder porque eran el Wonder juvenil de Tacuarembó. Y Fox, no me pregunte por qué, creo que era por las películas, Century Fox.
Y, sí, claro.
Y bueno, y y ahí con el Carlos Basalucci, con el José Omar Cuadro y con el Abarbe Ventos Pereira y el Ever Dos Santos, en Henry Dos Santos, empezamos a tocar rock, porque queríamos hacer una banda. Tocábamos folclore, pero aparte, y no sé cómo hicimos, pero conseguimos de unas guitarras Norton que venían, que eran horribles. Las primeras guitarras eléctricas que llegaron.
Eran primeras guitarras eléctricas y después fueron pelotas de sus paletas de padre, creo.
Sí. Yo creo que sí. O por lo menos trasfoguero de un asado, ¿viste? Y bueno, y ahí conseguimos esas guitarras y nos prestaron unos amplificadores y en la sede de Wanderers solábamos los vecinos. Cantando las canciones de los Beatles en inglés norteño.
En inglés tacuarembóense.
Ahí está, Espina Hache, Miss Nine.
Qué maravilla.
Bueno, y empezamos a componer. Empezamos a componer algunos rock, alguna con música, con letras que nos parecían a nosotros de allá de Tacuarembó, ¿no?
Sí, la Sina Sina, ¿no?
¿Cómo calcular? Sí, puede ser, mirá.
¿Y cómo
no? No teníamos al Bocha en ese momento. Va, lo teníamos, pero si le vamos a pedir que nos haga un rune, chaval.
César dice, tengo varias letras mías que le voy a enviar por mail. Me gustaría mandárselas también a Benavides. Soy César, dice.
Muy bien.
César, ese es justamente...
Ahí está.
No puedo decir más nada porque lo comprometo al hombre. Pero sí. Vamos a escuchar algo más. Le decía recién al sapo, Carlos Benavides, que notaba una instrumentación que no veía en los discos anteriores
sí.
de él, ¿no?
Sí, sí,
Y me decía que estaba vinculado en sonidos, sobre todo uno de los temas, hacia el sur de Brasil, pero bien el norte nuestro, esa parte de la tierra.
Las modiñas antiguas, aquellas que nos vinieron de los portugueses, ¿no? La primera es un ejemplo de eso.
Se llama Laura de los Tapices.
Laura de los Tapices.
Dedicado a su compañera.
Exacto.
Track 1, ¿puede ser? Vamos a escuchar, a ver.
Sobre las maderas, vueltas, 108 vueltas quedarán resueltas para la tarea. Arpa de dormidas cuerdas, él te la recuerda, donde cotidiana crea la pura armonía. Artesanía junto a la ventana, verla dándole textura sobre la figura a los hilos, digo gracias, gracias hilandera por urdir de veras la vida conmigo. Lava la vereda, tiende, que es ama de casa, cocina y amasa por si algo le queda. Cuando todo está en su sitio, vuelve al rinconcito donde sus telares va. baila su coreografía, alma y maestría, danza entre el cordaje. Laura, úrdeme de abrazos y lame remansos, coloreame el alba. Trenza, la pareja trenza, donde se comienza la amorosa trama. Laura, úrdeme de abrazos y lame remansos, coloreame el alba. Trenza, la pareja trenza, donde se comienza la amorosa trama. Laura, con dedos de mimbre, prepara la urdimbre sobre las maderas. Vueltas, 108 vueltas quedarán resueltas.
Laura de los Tapices, este es el primero de los temas que tiene Opción de Vida. Y está buenísimo esto de Opción de Vida, sí. Porque además tiene mucho que ver con la madurez y tiene mucho que ver con que uno ya no se empieza a comer los espejitos de color,
claro,
¿no?
Claro.
Es decir, empieza a sacar lo espurio de lo verdadero, claro, y empieza a quedar, sí, en el cernidor las cosas que valen la pena. Y yo me quedo acá, eso
sí,
es lo que vale la pena.
Sí, seguro.
Y así pasan varios cuentos de los que hace en el final, en la contratapa de este disco, que justifica además ese disco. ¿Esta es la Núñez, la Rodríguez Núñez?
Esa es la Rodríguez Seijas, es una de ellas, sí. Esa es la primera que me hizo este Rodríguez, que es esa, es la que la guitarra con la que grabo, es una belleza.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Y esta es la Rodríguez Seijas que te regaló Laura de los Tapices?
La que sonó, no suena en otras canciones, pero ajá, sí, compró una, me regaló una guitarra. Creo que en definitiva la canción no es simplemente a mi señora, a mi compañera, sino que es todo aquello que arrastramos y que traemos desde que vinimos de Tacuarembó. Desde el 74 que vine a grabar el primer disco y a seguir estudiando guitarra y a ver qué pasaba, ¿no? Desde ahí en adelante fue la fundadora de todas las canciones. Vos fijate que escuchar a alguien sin grabador estar repitiendo y repitiendo una canción, ensayos y esto y el otro, y siempre alentando, ¿no? Entonces, después descubrirse como artesana, y yo creo que es la verdadera opción de vida, es una de las opciones de vida que yo planteo en el disco, ¿no? Uh-huh. Como los gurises, que ese muchacho que de veterinario que tenía posibilidades de irse a trabajar a...
Es que era alumno tuyo.
Sí, sí. Y bueno, ahí de ahí surgió la idea del disco Opción de Vida y de hacer la canción Opción de Vida, ¿no? Que bueno, que la comienza con una décima el payador Juan Carlos López, que yo le pedí que escuchara el tema y que él dice, voy y le escribo. No, andá dentro del estudio, improvisala. Bueno, sos payador. Y se mandó una décima increíble. O sea, fue mucha gente que trabajó conmigo, mis amigos, gente querible. Y fue un regocijo grabar este disco con todo. No sé qué va a pasar con él, porque lo fundamental es haberlo grabado y después la gente dirá las cosas,
¿no? Todavía no se presenta.
Estamos, bueno, nos tienen que confirmar el día y fecha de la sala, ¿no? Es muy probable que lo hagamos en la sala Zeta Rosa. Pero en esta semana o en la otra que viene ya fijamos la fecha, ¿no? Y vamos a ir al interior también, a varios lados, ¿no?
Te iba a preguntar algo, Carlos. Ahora me fui yo por las ramas. Ah, ¿con quién estudiaste? ¿Que viniste a estudiar a Montevideo?
Mira, en Tacuarembó, con Ricardo Rodríguez Cruz, con el flaco Ismael Caballero. Rodríguez Cruz era un peluquero y era de esos músicos del interior que se dice que tocan de oído. Sabía todo, era el guitarrista que acompañaba a todos los cantores que iban a Tacuarembó. Acompañó a Mundo Rivero, una vez que a Antonio Tormo. Y en, con él en la peluquería. Y en la peluquería estaban todos los cantores de aquella época, del fin del 50 y principio del 60, que cantaban en la radio, que era como cantar en El Espectador ahora. Claro. era lo máximo, ¿no? Entonces yo iba a estudiar con él, me enseñaba, mirá, viste que aquí, por ejemplo, en esta canción salís de este acorde, vas a este otro y podés ir con esta escala. ¿Y qué hago? Y hacelo. Es decir, y bueno, yo me iba a mi casa y pasaba 3 horas hasta que lo sacaba. Claro, con eso estaba haciendo estudio en el conservatorio con este Domingo Alvarenga, que era en estudio de guitarra clásica, ¿no? Que a Domingo me acuerdo que...
Eran dos mundos distintos.
Eran dos mundos distintos y Domingo me miraba porque él tocaba los estudios. Bueno, vamos a ver este estudio del Sagrera, ¿no? Y lo tocaba. Entonces yo me iba a mi casa y lo sacaba de oído. No, es decir, antes de leer la partitura. Y él veía que yo lo tocaba, pero no pisaba con los dedos como de, viste que él, claro, ¿no? Uh-huh. Entonces no comprendía, así no tenés que acomodar. Y después se dio cuenta. Después nos mandaba.
Vos me estás.
Ah, es que como decimos allá, lo estaba pasando para la cueva.
Seguro.
Bueno, y con Ismael Caballero y con Rodríguez Cruz aprendí a querer a la gente que va a un escenario, a respetarlo, a admirarlo. A estar en un escenario, fuimos por cuánto tablado de Tacuarembó tocando. Y con Alvarenga aprendí, bueno, ya había estudiado música, porque había empezado con el violín primero. No había profesor de guitarra y me metieron en violín. Entonces la música fue antes. Pero después me vine a Montevideo cuando vine a grabar.
Pero siempre fue música, entonces había algo en la cabecita de Carlos para ser de grande, yo qué sé, trabajar en alguna otra cosa. ¿Tacuarembó qué era? ¿Qué hacía todo el mundo en Tacuarembó?
Mira, yo estaba estudiando y seguí estudios de magisterio y jugaba al fútbol. O sea que era o maestro, o músico, o cantor, o futbolista.
Ah, o Forlán.
¿No? Ahí está.
O Tavares, o Forlán, o Carlos Benavides.
En aquel tiempo era Pedro Virgilio Rocha.
Claro.
Pero llegó un momento, en esas cruces de camino que uno dice qué voy a hacer, que tenés que decidirte. Y desde siempre mis amigos me habían dicho que yo siguiera con la música, porque ellos también tocan la guitarra gracias a que se juntaban en casa, digo gracias, y no tenían más remedio, compraron la guitarra y les tocaba, y tocábamos todo, ¿no? Hasta que un día me decidí a ir a lo de Locha y ahí empecé a trabajar las canciones. Después, cuando grabé el primer disco, sabía que tenía que seguir preparándome porque lo que sabía era muy poquito. Y vine a Montevideo. Cuando me vine, empecé a estudiar, tuve la suerte de conocer al padre de Daniel Biglietti, don César Biglietti.
Un maestro, ¿no?
Fue un año intenso, fue un año que no fue corto, fue toda una riqueza. Después estuve con el Hugo Mondada, concertista. Ahí estuvimos haciendo todo lo de... No todo, por supuesto, pero estuvimos haciendo lo de Carlevaro. Aprendí mucho también. Hice armonía con Marino Rivero y después con el Monje Loco.
¿Quién es
Esteban Klisich? el Bocha le puso, ¿te acuerdas cuando andaba con barro y melena?
Ah,
y había un personaje en una revista que le llamaban el
Monje. Claro.
También
Esteban,
con ese querido
maestro,
amigo.
Un maestro,
y
se llama
una persona excelente, ¿no?
Entonces, está bueno que lo digas, además, porque hay gente que se cuesta en el reconocimiento. Tengo varias letras. Yo lo leí de varias letras. ¿Qué pasó? Que de repente estoy distorsionando acá un poquito. Dice, Fernando, no le vayas a hablar a Carlito Mata Guarembó porque sos boleta. Dice, pregúntale qué le dijo la muchacha a la moza. ¿Tocó alguna vez con los Eduardos?
El muchacho a la moza le dijo, yo me voy con Aparicio.
Y con sé los Eduardos. Que una divisa ladra, ¿sí?
Y con los Eduardos, ellos estaban trabajando con el Bocha cuando yo comencé a trabajar con ellos. Estaba los Eduardos. Eduardo Larvano, Eduardo Lago, y estaba también Eduardo Darnoyans. Ellos ya estaban trabajando con... Yo creo que de esa barra, el último... No, acá después vino Julio Mora, vino... Pero yo entré a trabajar con ellos a fines del 72, ellos ya estaban trabajando hace tiempo. Numa ya no estaba en el país. Pero fueron... experiencias hermosas. Bueno, vamos a aclarar, con ellos yo aprendí también, porque creo que entre nosotros, más allá de, 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 de reunirnos a decir qué amigo que sos, no, era para trabajo. El que define todo esto es el Bocha. Una vez le preguntaron al Bocha, dice, pero ¿cuántos hijos tiene usted? Y dice, no, yo tengo solo un hijo que se llama Pablo. Los otros muchachos son mis compañeros de trabajo. Y les agradezco que me den un lugar en la construcción de su canción. Bueno, y era eso. Creo que...
¿Cómo está el Bocha?
Bien, muy bien. Bien, muy bien, sigue clarito. El Bocha sigue con la Bocha fresquita.
Sí. Dice, qué grande Carlitos, me sigo emocionando hasta las lágrimas con canciones de los areneros, oh, con mazurca, sí, de los ranchos, imponente.
Mansos, coloreame el alba, trenza, la pareja trenza, donde se comienza la amorosa trama. Laura, con dedos de mimbre, prepara la urdimbre sobre las maderas. Vueltas, 108 vueltas quedarán resueltas para la tarea.
Laura de los Tapices, este es el primero de los temas que tiene Opción de Vida. Y está buenísimo esto de Opción de Vida, sí, porque además tiene mucho que ver con la madurez y tiene mucho que ver con que uno ya no se empieza a comer los espejitos de colores,
claro,
¿no?
Claro.
Es decir, empieza a sacar lo espurio de lo verdadero y claro, empieza a quedar en el cernidor las cosas que valen la pena. Y si yo me quedo acá, esto
sí,
es lo que vale la pena.
Sí, seguro.
Y así pasan varios cuentos de los que hace en el final, en la contratapa de este disco, que justifica además ese disco. ¿Esta es la Núñez, la Rodríguez Núñez?
Esa es la Rodríguez Seija, es una de ellas, sí. Esa es la primera que me hizo Rodríguez, que es esa, es la guitarra con la que grabo, es una belleza.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Y esta es la Rodríguez Seija que te regaló Laura de los Tapices?
La que sonó, no suena en otras canciones, pero ajá, sí, compró una, me regaló una guitarra. Creo que en definitiva, la canción no es simplemente a mi señora, a mi compañera, sino que es todo aquello que arrastramos y que traemos desde que vinimos de Tacuarembó. Desde el 74 que vine a grabar el primer disco y a seguir estudiando guitarra y a ver qué pasaba, ¿no? Desde ahí en adelante fue la fundadora de todas las canciones. Vos fijate que escuchar a alguien sin grabador estar repitiendo y repitiendo una canción, ensayos y esto y el otro, y siempre alentando, ¿no? Entonces, después descubrirse como artesana, y yo creo que es la verdadera opción de vida, es una de las opciones de vida que yo planteo en el disco, ¿no? Uh-huh. Como los gurises, que ese muchacho que de veterinario que tenía posibilidades de irse a trabajar a...
Es que era alumno tuyo.
Sí, sí. Y bueno, ahí de ahí surgió la idea del disco Opción de Vida y de hacer la canción Opción de Vida, ¿no? Que bueno, que la comienza con una décima al pastor Juan Carlos López, que yo le pedí que escuchara el tema y que él dice, voy y le escribo, no, andar dentro del estudio, improvisarla, bueno, sos payador, y se mandó una décima increíble, ¿no? O sea, fue mucha gente que trabajó conmigo, mis amigos, gente querible, y fue un regocijo grabar este disco con todo, no sé qué va a pasar con él, porque lo fundamental es haberlo grabado y después la gente dirá las cosas,
¿no? Todavía no se presenta.
Estamos, bueno, nos tienen que confirmar el día y fecha de la sala, ¿no? Es muy probable que lo hagamos en la sala Zita Rosa, pero en esta semana o en la otra que viene ya fijamos la fecha, ¿no? Y vamos a ir al interior también, a varios lados, ¿no?
Te iba a preguntar algo, Carlos, ahora me fui yo por las ramas. Ah, ¿con quién estudiaste? ¿Que viniste a estudiar a Montevideo?
Mira, en Tacuarembó, con Ricardo Rodríguez Cruz, con el flaco Ismael Caballero. Rodríguez Cruz era un peluquero y era de esos músicos del interior que se dice que tocan de oído. Sabía todo, era el guitarrista que acompañaba a todos los cantores que iban a Tacuarembó. Acompañó a Mundo Rivero, una vez que a Antonio Tormo. Y en, con él en la película. Y en la película estaban todos los cantores de aquella época, del fin del 50 y principio del 60, que cantaban en la radio, que era como cantar en El Espectador ahora.
Claro.
Era lo máximo, ¿no? Entonces yo iba a estudiar con él, me enseñaba, mirá, viste que aquí, por ejemplo, en esta canción salís de este acorde, vas a este otro y podés ir con esta escala. ¿Y qué hago? Y hacelo. Es decir, y bueno, yo me iba a mi casa y pasaba 3 horas hasta que lo sacaba. Claro, con eso estaba haciendo estudio en el conservatorio con este Domingo Alvarenga, que era en estudio de guitarra clásica, ¿no? Que a Domingo me acuerdo que...
Eran dos mundos distintos.
Y Domingo me miraba porque él tocaba los estudios. Bueno, vamos a ver este estudio del Sagrera, ¿no? Y lo tocaba. Entonces yo me iba a mi casa y lo sacaba de oído. No, es decir, antes de leer la partitura. Y él veía que yo lo tocaba, pero no pisaba con los dedos como de... ¿Viste que él?
Claro.
¿No?
Uh-huh.
Entonces no comprendía, así no tenés que acomodar. Y después se dio cuenta. Después nos mandaba... Como decimos allá, lo estaba pasando para la cueva.
Seguro.
Bueno, y con Ismael Caballero y con Rodríguez Cruz aprendí a querer a la gente que va a un escenario, a respetarlo, a admirarlo. A estar en un escenario, fuimos por cuánto tablado de Tacuarembó tocando. Y con Alvarenga aprendí, bueno, ya había estudiado música, porque había empezado con el violín primero. Me había profesor de guitarra y me metieron en violín. Entonces la música fue antes. Pero después me vine a Montevideo cuando vine a grabar.
Pero siempre fue música, entonces había algo en la cabecita de Carlos para ser de grande, yo qué sé, trabajar en alguna otra cosa. ¿Tacuarembó qué era? ¿Qué hacía todo el mundo en Tacuarembó?
Mira, yo estaba estudiando y seguí estudios de magisterio y jugaba al fútbol. O sea que era o maestro, o músico, o cantor, o futbolista.
Ah, o Forlán. ¿No?
Ahí está.
O Tavares, o Forlán, o Carlos Benavides.
En aquellos tiempos era Pedro Virgilio Rocha.
Claro.
Pero llegó un momento, en esas cruces de camino que uno dice qué voy a hacer, que tenés que decidirte. Y desde siempre mis amigos me habían dicho que yo siguiera con la música, porque ellos también tocan la guitarra gracias a que yo se juntaban en casa, digo gracias, y no tenían más remedio al comprar una guitarra y les tocaba, y tocábamos todo, ¿no? Hasta que un día me decidí a ir a lo del Bocha y ahí empecé a trabajar las canciones. Después, cuando grabé el primer disco, sabía que tenía que seguir preparándome porque lo que sabía era muy poquito. Y vine a Montevideo. Cuando me vine, empecé a estudiar, tuve la suerte de conocer al padre de Daniel Biglietti, don César Biglietti.
Un maestro, ¿no?
Fue un año intenso, fue un año que no fue corto, fue toda una riqueza. Después estuve con el Hugo Mondá, concertista. Ahí estuvimos haciendo todo lo de... No todo, por supuesto, pero estuvimos haciendo lo de Carlevaro. Aprendí mucho también. Hice armonía con Mariano Rivero y después con el Monje Loco.
¿Quién es?
Esteban Klisich. el Bocha le puso, ¿te acuerdas cuando andaba con barro y melena?
Ah,
y había un personaje en una revista que le llamaban el
Claro,
Monje.
Claro.
Entonces,
claro.
También Esteban, con ese
maestro,
querido amigo,
un maestro.
Una persona excelente, ¿no?
Entonces, está bueno que lo digas, además, porque hay gente que se cuesta en el reconocimiento. Tengo varias letras, ya lo leí de varias letras. ¿Qué pasó? Que de repente estoy distorsionando acá un poquito. Dice, Fernando, no le vayas a hablar a Carlito Maeta Guarembó, porque sos boleta.
No,
dice, pregúntale qué le dijo la muchacha a la moza. ¿Tocó alguna vez con los Eduardos?
El muchacho a la moza le dijo, yo me voy con Aparicio.
Sé que una divisa ladra, ¿sí?
Y con los Eduardos, ellos estaban trabajando con el Bocha cuando yo comencé a trabajar con ellos. Estaba los Eduardos, Eduardo Larvano, Eduardo Lago, y estaba también Eduardo Darno Jans. Ellos ya estaban trabajando con... Yo creo que de esa barra, el último... No, acá después vino Julio Mora, vino... Pero yo entré a trabajar con ellos a fines del 72, ellos ya estaban trabajando hace tiempo. Numa ya no estaba en el país. Pero fueron experiencias hermosas. Bueno, vamos a aclarar, con ellos yo aprendí también, porque creo que entre nosotros más allá de reunirnos a decir qué amigo que sos, no, era para trabajo. El que define todo esto es el Bocha. Una vez le preguntaron al Bocha, dice, pero ¿cuántos hijos tiene usted? Y dice, no, yo tengo solo un hijo que se llama Pablo. Los otros muchachos son mis compañeros de trabajo. Y les agradezco que me den un lugar en la construcción de su canción. Bueno, y era eso. Creo que...
¿Cómo está el Bocha?
Bien, muy bien. Bien, muy bien, sigue clarito. El Bocha sigue con la Bocha fresquita.
Sí. Dice, qué grande Carlitos, me sigo emocionando hasta las lágrimas con canciones de los areneros, oh, con Mazurca, sí, de los Ranchos, imponente. Canción abrazo doble, areneros. Carlos de Durazno, dice. Un beso de Marita por Dardo.
Ah, sí, Marita y Dardo, claro, unos grandes amigos, fiera, excelentes personas.
Y Oscar dice de vuelta, qué lindo hacer una canción a la compañera de la vida, dice felicitaciones. Tenemos que terminar este encuentro y muy tenemos bien. Que vamos a cerrar esta presentación. Quiero aclarar que el Zapago Benavides trajo la guitarra, pero estaba sin uña, se le sí, acaba de romper una uña y está justamente es aguantándose para poder emparejarlas. Así que bueno, queda pendiente la guitarreada. Tranquilos, el otro día nos juntamos de guitarreada con el Larva y con el Kike Show, y con la gente, y con otra gente nueva que está saliendo muy bien.
Sí, hay excelentes guitarristas. Bueno, siempre lo hubo. La escuela de guitarra uruguaya es impresionante, ¿no? Pero últimamente ha salido una generación de gurises que tocan, que tienen una técnica muy buena y que le han puesto un matiz muy lindo a la música, ¿no? A toda la música, ¿no?
¿Qué tema nos recomendas para escuchar en el final de la parte del encuentro?
Opción de vida, ya que la...
Es el nombre. Mirá, era el primero que íbamos a poner, bueno, es el último que vamos a poner este día hoy. Es el track 2 que justifica este disco, este trabajo... En realidad lo encierra, los trabajos, los discos por lo general son eso, ¿no?
Está dedicado al Bocha en sus 80 años, ¿no? Por eso mismo digo que en cada disco que uno, en cada trabajo discográfico que uno está, siempre se acuerda de aquel día que llegó con sus canciones a lo del Bocha y fue un aliento, fue un decir, bueno, vamos a empezar a trabajar. No fue, qué bien, no, qué, no, no, no. Fue decir, bueno, vamos a empezar a trabajar. Siempre alentó al trabajo, al estudio. No a sentarnos a celebrar victorias o triunfos armónicos, sino decir, bueno, vamos a seguir trabajando. ¿Cómo tiene que ser? No, no hay otra, claro.
¿Vos decís que si yo le invito, vendrá acá? Está...
Y probá, ¿por qué no va a venir?
No, porque de repente está medio cansado de andar dando vueltas por ahí, ¿viste?
Ay, mire.
Lo voy a decir para venir a compartir un cafecito o un mate por acá.
Perfecto.
Carlos, gracias por la visita.
Pero gracias a ti.
Te felicito por el Opciones de Vida.
Bueno, muchas gracias.